UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las distintas investigaciones que se hacen en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy nos vamos al pescado en la dieta, mitos y verdades, que nos lo va a contar Nuria Jiménez Redondo. Buenos días.
Buenos días, José Ángel.
Y el día de hoy tenemos en los controles técnicos a Borja Cabrera y el que les habla, José Ángel Pérez, aquí en los estudios del edificio Atzabares de nuestra universidad. Es un tema muy interesante lo del pescado, más aún cuando hay mitos y hay verdades en cuanto a su consumo, y también tenemos muchas falacias por ahí que nos cuentan y que Nuria nos va a desvelar. A ver, ¿cómo anda el mundo del pescado? Esboza una sonrisa como diciendo, ja, 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 ya veréis lo que os espera aquí. No, ya hablando de eso, sobre todo porque efectivamente es un producto muy saludable, pero que hay que, en algunos casos, hay que tomar ciertas precauciones, ¿no? Y sobre todo con algún tipo de pescados concretamente. Pero bueno, ya iremos por ahí. Pero yo creo que si hay algo que caracteriza a Retos en las Ondas es conocer a nuestros doctorandos. Y qué mejor para conocer un poco más a Nuria Jiménez Redondo que nos cuente qué le ha parecido la sintonía, qué sensaciones o qué motivaciones, porque la música, empezando porque dicen que amansa las fieras, ¿no? Pero que también, bueno, pues relaja, motiva, además. Entonces, vamos empezando aquí con Nuria. ¿Qué te ha parecido este minuto y medio de la sintonía del programa?
Pues me ha gustado mucho y me ha recordado a bandas sonoras de películas, en concreto, sobre todo de películas de Disney, que son las bandas sonoras que más escucho. Y muchas veces las utilizo para escribir, ya que es música que no tiene letra, no me desconcentra, pero sí me mantiene ocupada un poco la mente, no solo con mis pensamientos, con lo que estoy haciendo, y me ayuda a relajarme.
Escucha, eres la primera que nos dice, llevamos ya creo que 8 o 9 años de programa Retos en las Ondas, eres la primera que nos dice que te recuerda a las películas de Disney.
Sí, toda esa combinación de instrumentos que...
Bueno, la verdad es que las bandas sonoras de las películas de Disney hay algunas que son verdaderamente espectaculares, vamos. O sea que no vas muy desencaminada, ¿no? Están las fantasías, tanto la primera como la segunda, que de hecho son trozos de música clásica muy bien y bien combinada, ¿no? Con imagen y sonido, lo cual, pues... engancha.
Sí.
Engancha. ¿Para qué vamos a engañarnos? Luego ya podríamos decir lo que yo digo desde el punto de vista, que igual a lo mejor luego te lo preguntamos. Hay veces que digo que las películas de Disney han hecho mucho daño, porque luego tenemos actitudes, sobre todo expectativas y todo lo demás, que luego pues no se quedan como...
Sí, no son reales.
No son reales, efectivamente, ¿no? Luego ves a niños que salen a abrazar a ositos y todo lo demás y luego le dan un zarpazo porque un oso de verdad no es el osito Winnie Pooh ni nada por el estilo. Pero bueno, esas son las cuestiones que tiene por ahí. Fíjate, hay una cosa importante y tú lo has dicho que... cuando tú no se sienta a escribir y a discutir, necesita estar concentrado. Y hay veces que la música es el mejor aliado. Y normalmente la gente que tiene esa inquietud siempre se queda con la música instrumental o con la música sinfónica, en ese aspecto, que no que tengan cantantes, ¿no? Porque hay veces que estar escuchando a la cantante te desconcentra. Cantante o masculino o femenino, Este es de los que podemos decir que el Lalos le, ahí sí que le pega. Cantante. Y hay otra cuestión importante aquí que nos gusta, que es cómo llegas a los estudios de doctorado. Porque yo me imagino que tú entras a la universidad y ya sabes, yo quiero ser doctora. Yo quiero ser la doctora Jiménez Redondo. ¿Eh?
No, la verdad es que así tal cual no fue. No era algo que pensaba cuando empecé a estudiar la carrera. Tampoco conocía del todo cómo funcionaban los estudios de doctorado, la investigación. Sí que escuchaba que X persona que a lo mejor ayudaba en prácticas era estudiante de doctorado, pero no sabía mucho más. Y no fue hasta cuarto de carrera que empecé a hacer prácticas en el Departamento de Tecnología Agroalimentaria. Durante los últimos meses, antes de acabar la carrera, estuve haciendo 3 meses de prácticas y ahí empecé a conocer a estudiantes de doctorado, empecé a conocer un poco cómo funcionaba la investigación y empezó a llamarme la atención.
Eso es... La curiosidad es la madre de todos los inventos. Entonces has dicho, uy, esto parece que mola, ¿no? Y has dicho, ay, me voy a tirar yo a la piscina. Pues efectivamente, muy bien. Fíjate, es que las vocaciones aparecen de cualquier forma, ¿no? Igual que dicen que las vocaciones religiosas para no sé qué. Tienes una revelación, digamos, ¿cuál fue tu revelación para estudiar el doctorado? Dice, esto es lo mío.
Sí, me di cuenta que tanto la parte del laboratorio me gustaba mucho y el poder descubrir cosas que a lo mejor no se sabían hasta ahora o que la población no conoce. También la parte de poder acercar un poco la ciencia a la población en general. Sabemos que se investiga mucho y sobre muchos temas, pero yo creo que una gran parte se queda un poco en los laboratorios, en el mundo de la ciencia y no llega tanto a la sociedad. Y es una parte que me parecía muy interesante, eso, poder hacer un avance en la ciencia y que se conozca, que la sociedad, la población general, también sea consciente de estos avances.
Fíjate, tú estás derivando hacia la función social que tiene no solo cualquier profesional, sino que también el doctorado o el doctorando debe tener, ¿no? Que es transmitir la ciencia hacia la sociedad. Pues de cierta forma este programa está encaminado a eso, ¿no? En primer lugar es daros una plataforma para que vosotros habléis, y que lo hagáis llegar lo más sencillo posible. Porque seguramente te pones a hablar de trimetil, no sé qué, no sé cuánto, y ya la gente desconecta.
Si no me entiende nadie.
Fíjate, ese tipo de cuestiones creo que no eres la única. Realmente hay veces que te sientes poco comprendida desde el punto de vista de tu trabajo. No de tu persona, pero sí de en cuanto a la importancia que tiene tu trabajo en la tesis doctoral.
Puede ser que alguna vez, sobre todo con mi familia, puede ser que por la edad o por haber crecido en, no sé, un poco en otra situación, aunque pienso que es un tema muy fácil de entender, es un tema muy, que está muy a la orden del día en todas las casas, pero sí, a lo mejor no son conscientes de realmente la relevancia que puede tener las investigaciones que hago. Así que ahí estamos, intentando...
No, bueno, es que es... y seguramente también, porque a más de uno nos ha pasado, me incluyo, en el cual diciendo, ¿y para qué sigue estudiando tanto?
¿Por qué no para allá? ¿No ha tenido suficiente?
No, es así, ¿no?
Sí, sí. Toda la vida estudiando. Aunque ya no es solo estudiar como es una carrera, es también un trabajo como investigador, pero sí, parece que nunca terminamos de estudiar.
Efectivamente, y francamente mucha gente no entiende esa vocación que tenemos de seguir indagando, ¿no? Al fin y al cabo la investigación es una indagación. Pues nada, como dicen por ahí, bienvenida al club de los doctorandos y futuros doctores en ese aspecto. En el cual, vamos, te encontrarás y más adelante también seguro que dirán, uy, pero no estás de vacaciones, ¿cómo que estás escribiendo un artículo científico? Pero chica, que estás de vacaciones, en el mes de agosto es de vacaciones, ¿no?
Sí, pero si es sábado o domingo.
Efectivamente, y no me digas que no vas a querer ir al cine porque tienes que terminar esto o no sé cuánto. Es el vida, la estás así como diciendo, uy, si tú supieras, si tú supieras, ¿no? Pero bueno, es más o menos la vida, ¿no? El día a día, porque no, bueno, hay de todo, ¿no? Pero en la inmensa mayoría los estudios de doctorado son muy incomprendidos y tampoco la gente sabe del papel social que tiene un doctorando. Luego ya te lo preguntaremos por ahí, pero vamos a continuar así preguntando a Nuria. Antes de entrar a hablar sobre tu tesis doctoral, concretamente qué es lo que estás haciendo, y ya que este programa se llama Retos, ¿cuál es el reto de Nuria Jiménez Redondo?
Pues ahora mismo mi principal reto es poder publicar todos los resultados que he obtenido hasta ahora en el laboratorio. Creo que el trabajo de laboratorio es muy importante, lleva muchas y muchas horas, pero que si al final esos resultados no se publican y no hay posibilidad de difundirlos, se quedan un poco ahí, no se sabe qué se ha hecho. Entonces ahora mismo el siguiente reto es ese, empezar a publicar todos los resultados que he obtenido hasta ahora. Para poder acercarlos a todo el mundo y contribuir a la ciencia, que salgan de mi laboratorio y lleguen pues a todo el mundo que quiera leerlos.
Nótese que ya tiene sentido de pertenencia, que dice de mi laboratorio. O sea que Nuria promete que será una investigadora que tendrá más recorrido, ¿no? Porque ya es su laboratorio, que me parece muy bien. Al fin y al cabo, ¿cuántas...? No vamos a decirlo taxativamente, pero echamos más horas en despachos y en laboratorios
que en casa.
Que en casa, ¿no?
Sí, muchas veces sí.
A pesar de que estas cosas no se pueden decir, pero es así. Es así porque siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que escribir. Y mucha gente no entiende que el trabajo científico no es como el de una empresa, que tú entras a las 9, sales a las 5 y ahí se quedó. Aquí, si tú tienes un experimento, lo tienes que terminar. Y en algunos casos, tu microorganismo o cualquier cosa, tú no le puedes decir, que yo ya acabé mi horario laboral y yo me voy y aquí te dejo.
Y si lo dejas cuando vuelves ya no está, ha muerto o se ha multiplicado mucho más de lo que debería.
Efectivamente, eso es lo que muchas veces no entiende incluso la administración, ¿no? En el cual, ¿está usted haciendo horas de más? Pues claro que estoy haciendo horas de más, si no se me muere aquí el microorganismo, el insecto o el producto no sale. Pues no puedes dejar en el horno y decir, párate.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Luca. No, hay que venir y hay que terminar. Si son 4 horas, pues son 4 horas. No puedes decir 3 horas hoy, 1 hora mañana. Ese tipo de cuestiones no son. Y el que no lo entiende es que no sabe lo que es la ciencia, ¿no? ¿Se pueden programar muchas cosas? Sí, pero que luego resulta que hay cosas que sí o sí se tienen que terminar, ¿no? Porque sí. Si no, el experimento no tiene sentido. Así que nada, o sea que ya... ¿Y cómo ves, así desde un punto gráfico, están ahí todos los datos y Nuria empieza a torearlos, ¿no? ¡Ole! Viene el primer artículo. ¿Alguno te ha metido alguna cornada desde el punto de vista que lo has escrito, lo has mandado y dicen, pues se lo rechazo? Esto no sé, major revisions. Y estás dándole vuelta que llevas 1 mes, 2 meses con el artículo para arriba, para abajo, para que luego al final te digan, pues mire, siempre no, mándelo usted a otra revista.
Pues de momento todavía no he tenido que enfrentarme a eso. Imagino que tiene que ser un poco frustrante. Haber dedicado todo tu trabajo para que después no lo publiquen, aunque eso no quiere decir que el trabajo esté mal hecho.
No. Es la visión del referee, no es la tuya.
O que la revista no esté tan enfocada a ese tema que tú creías que sí y que sea más apto para otra revista, o que sea necesario enfocarlo de otra forma. Pero de momento no me he visto ahí todavía.
Bueno,
será el siguiente reto.
Bueno, exactamente. Mira, con lo que acabas de decir, te voy a invitar a otra entrevista. Cuando tenga el primero, me avisas. Ya tengo mi primer artículo. Y yo te entrevisto para que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia. Tal, dice, pues yo no le encontré nada, lo mandé y me lo publicaron.
Ojalá que sea así.
Efectivamente, y además, fíjate, muchas veces no depende de la experiencia. Bien, es cierto que para escribir y todo eso uno va adquiriendo experiencia y cada vez se facilita un poco más. Pero incluso yo mismo hay algunos que digo, pero vamos a ver, no, el referee no entendió o yo no me expliqué. Sí. Cómo lo habíamos hecho y me lo han echado para atrás. Pero sí, al principio, la primera vez que lo mandas con mucha ilusión, esto es como la carta de los Reyes Magos, ¿no? La mandas con mucha ilusión y de repente no te han traído lo que querías, sino que te han traído carbón. Y es bastante, bastante frustrante, ¿no? Pero eso no es desmoralizante.
Sí, entiendo que es parte del proceso y que todos los investigadores tienen que haber pasado por ahí, más
Hemos
o menos veces.
Hemos pasado todos por ahí.
Y todos pasaremos.
Efectivamente.
Sí, y al final, pues si el trabajo está bien hecho, se acabará publicando, si no en una revista, en otra, o dándole un enfoque u otro, todo llegará.
Efectivamente. Mira que eres positiva, ¿eh? Así me gusta. Llegarás lejos, Nuria. Porque una de las cuestiones importantes es eso, ser positivos. Porque si eres negativo, vamos, no, la negatividad trae la negatividad y eso nos saca por ahí. Bueno, vamos a hablar en lo que nos queda aquí al respecto de tu tesis doctoral. Tú estás estudiando el pescado.
Sí.
Ahora vamos a empezar así, muy sencillito. ¿comer pescado es bueno o comer pescado es malo? ¿O depende?
Pues diríamos un poco que depende y explico. En general el pescado es un alimento muy saludable, tiene todos esos nutrientes que nos recomiendan, tiene proteínas de alto valor biológico, que eso significa que tiene todos los aminoácidos, que no es necesario combinarlo con otro alimento para obtener esa proteína completa. También tiene vitaminas, como por ejemplo la vitamina D, especialmente los pescados azules que tienen más grasa, ya que esta vitamina es liposoluble, está disuelta en esa grasa. También tiene otros minerales, como puede ser el selenio o el yodo, que son necesarios para pues, el correcto funcionamiento del cuerpo humano en general. Y por lo tanto podríamos decir que sí que es saludable. Por otra parte, y un poco el objetivo de este estudio, es la controversia que hay.
Estamos hablando de tu tesis.
Sí, sí, es saludable, pero tiene algo malo. Seguro que hemos escuchado que, en concreto, los pescados más grandes pues pueden acumular metales pesados, como puede ser el mercurio o el arsénico, que pueden acabar siendo tóxicos. Entonces, ¿recomendamos comer pescado? Sí, pero quizá controlando un poco el tamaño o aquellas especies que, además de los beneficios, también puedan aportar esa parte negativa.
Fíjate, estás diciendo aquellos pescados grandes y estoy pensando en el emperador, estoy pensando en el atún. El emperador no es que se coma mucho, o sea, sí que se consume y todo demás, pero el atún es sí. El campeón de los pescados porque además, ¿quién nos ha tomado el atún en la paella? ¿Quién nos ha tomado unas latitas de atún, atún en escabeche? O atún viene mojama o viene como bonito, secado y todo lo demás. Y efectivamente uno de los grandes problemas que tienen es la acumulación del mercurio. Entonces, en vuestras experiencias, bueno, si ya habéis llegado ahí, ¿todo el consumo de atún, sea en fresco, congelado, o en latas, o en deshidratado y todo demás, cómo puedo saber o de qué forma debo comerlo o no?
Pues uno de los experimentos que estamos realizando es sobre atún, en concreto atún en conserva. Elegimos esta conserva porque es la que más se consume, todos los tipos de conservas de pescado. El atún en conserva es la mayoritaria en España. Y hemos analizado atún en todos sus formatos, es decir, con todos los tipos de líquido de gobierno, porque queremos ver si existe alguna relación, por ejemplo, pues con el líquido de gobierno para intentar hacer alguna recomendación o la zona de captura. Aunque no es obligatorio, muchas veces en el etiquetado aparece dónde ha sido capturado ese pescado. Entonces estamos ahí un poco viendo si esta acumulación de mercurio y otros metales pesados la podemos relacionar con alguno de estos factores para hacer recomendaciones acerca de, pues si quieres evitar un poco estas concentraciones de mercurio, pues a lo mejor puedes mirar el etiquetado y que evitar alguna zona de captura por estar más contaminada o elegir atún o atún claro. Todo eso lo estamos viendo, intentando relacionar las concentraciones de metales pesados con diferentes factores.
Fíjate, yo creo que lo que has dicho es una cuestión muy importante. O sea, aunque hipotéticamente debemos de saber la procedencia de los alimentos, y te ponen zona de pesca FAO 4, pues nada, yo como consumidor no me entero de nada. No sé si la FAO 4 es Atlántico Norte, Atlántico Sur, si de dónde es. Pero yo creo que es importante saber de qué zonas no deberíamos de comer atún.
Sí, estamos analizando sobre todo marcas blancas por unificar un poco. Y de unos supermercados a otro, por ejemplo, en uno de ellos, en ninguna de las etiquetas indicaba la zona FAO. En otro supermercado lo indica a veces y otras no. Y luego hay otro que sí que es un poco más generoso y además de indicar la zona, indica pues eso, a qué corresponde, si es el Océano Índico, si es el Pacífico, Norte, Sur, da un poco más de información acerca de la zona de captura.
Bueno, y así como curiosidad malsana, ¿cuál es la zona FAO, si es que lo sabes o lo has visto, o a lo mejor no es prudente decirlo, que también puede ser, la que, digamos, si yo veo FAO 4, mejor no?
Pues todavía no tenemos tan analizados esos resultados para poder hacer esa afirmación, pero seguro que para la próxima entrevista...
Eso es lo que... Mira, si ya habías dicho que tenías otro reto, ya tenemos otro. No, porque yo creo que eso es importante, ¿no?
Sí.
Igual que sabemos si los tomates vienen de Marruecos o vienen de no sé dónde, pues yo creo que es una cuestión importante. Y sobre todo, efectivamente, porque hay mares muy contaminados.
Sí. Sí, eso estamos viendo.
Entonces, yo creo que es importante en ese tipo de cuestiones. Fíjate, hay otra de las cuestiones que puede ser que no lo estés estudiando, pero ¿tú crees que nos vamos a encontrar de aquí a unos años con los microplásticos como si fueran como los metales pesados?
Pues no lo estamos estudiando, pero por todo lo que estamos escuchando, yo creo que sí. Todos los estudios que están saliendo de que tenemos X cantidad de plástico ya en nuestro organismo y por el ritmo de vida que llevamos, los residuos que ocasionamos, yo creo que sí, que eso acabará en los pescados y pues lo acabaremos ingiriendo igual que los metales pesados.
Sí, vamos, yo por eso... Eso es más bien, ya fue un poco más una pregunta de criterio realmente que del resto, pero yo sí que estoy convencido que de aquí a unos años nos medirán el nivel de microplásticos que tenemos en el torrente circulatorio.
Sí, seguro que
sí. Entonces, pues, nos hemos pasado a la era de los plásticos de la noche a la mañana y ahora no sabemos cómo gestionar todo lo que hemos generado. Y que además, pues su degradación es prácticamente lentísima, lentísima, lentísima. Pero bueno, vamos, nadie vamos a ver cuando se degraden los plásticos que hemos generado el día
no,
de hoy.
No, seguro que no.
Vamos, no, en ese tipo de cuestiones. ¿Tú crees que falta conocer un poco más sobre el pescado desde el punto de vista nutritivo y desde el punto de vista sensorial o tecnológico, o en este caso toxicológico?
Yo creo que sí, que todavía falta un poco más de conocimiento, porque aunque sí que se generan muchos estudios e investigaciones, todavía estamos un poco en el dilema de lo recomendamos o no. Entonces, sí, a lo mejor estudios más grandes en los que intervengan personas y se pueda analizar, pues, por ejemplo, el consumo que han tenido de pescado y asociarlo con niveles de metales pesados en sangre, también de ácidos grasos, hacer estudios como más complejos, más grandes y que se tengan pues todos los factores posibles en cuenta para hacer recomendaciones con más evidencia.
Sí, porque por ejemplo los ácidos grasos omega 3, que muchos vienen del pescado,
sí.
Eso es fundamental para el desarrollo intelectual y de los niños, ¿no? Es decir,
sí.
Que no debemos de eliminarlos de las dietas, pero también hay que sopesar que no vaya a ser que por meter los ácidos grasos omega 3, pues estamos metiendo una cantidad de mercurio, arsénico y otros metales
pesados. Sí, que sobre todo también en los niños puede
ser
muy perjudicial.
Que afecta mucho al desarrollo, sí. ¿No? Antiguamente, bueno, tú que eres muy jovencita todavía, pero a mí, vamos, hígado y atún y solomillo para tener todas las proteínas y todo para que el cerebro funcione bien. Así que en ese tipo de cuestiones. Nuria, el tiempo se ha volado.
La verdad es que sí, ha pasado muy rápido.
Sí, mira, ya ahora está ya está más suelta y todo. Ya antes era una esbozo de sonrisa, pero ahora ya es completa. Pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Te invitamos a otro programa y los que quieras. Y muchas gracias por tu participación, gracias a Borja Cabrera en los controles. Y no se olviden de escucharnos en Radio UMH. Y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Se despide José Ángel Pérez. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.